Vos sabés que desde el punto de vista económico, de las relaciones exteriores, de la institucionalidad pura, siempre es mejor estar integrado en el mundo que estar aislado. O sea, los países que están aislados habitualmente no crecen económicamente y la falta de crecimiento profundiza las asimetrías, y la profundización de las asimetrías pueden causar regímenes populistas, y los regímenes populistas, bueno, acordate lo que sucedió en Argentina entre el 2003 y el 2015. En este contexto, cuando vos estás integrado pero tu economía es débil, lo que pasa en el mundo, algunas cosas te van a beneficiar y algunas cosas te van a castigar. Y a principios de mayo la integración nos castigó porque la suba de las tasas en Estados Unidos provocó una salida por parte de capitales financieros del país, que liquidaban sus posiciones en la City porteña para irse al dólar. Y ahora te encontrás con otro fenómeno que es mucho más complejo, que en un rato te lo vamos a explicar en detalle con Julieta, que es la crisis de Turquía. En Turquía hay un pseudo dictador, porque lo votan los turcos, pero tiene mirada muy autoritaria, que se llama Erdogan. Erdogan tiene una discusión muy fuerte con Trump, fundamentalmente porque no libera a un monje norteamericano. Trump, para forzarlo a liberar al monje norteamericano, le aplicó su teoría proteccionista del acero y el aluminio. Con el acero y el aluminio y los volúmenes y las tasas que le aplicó, las tarifas que le aplicó a Erdogan, Erdogan dijo que Trump tiene el dólar, pero él tiene Alá. En este contexto provocó una corrida tremenda el viernes, donde se cayó la lira turca, y ahora Erdogan, cuyo ministro de Economía es su yerno, está pensando en si va a ir al Fondo Monetario, si va a caer de vuelta en los brazos de Rusia, o si va a subir las tasas, lo cual esto implicaría un método heterodoxo dentro de la heterodoxia de Turquía. ¿Por qué te estoy contando todo esto? Porque puede ocurrir que en el próximo supermartes, que es mañana, donde hay un canje de Lebac, la situación de Turquía nos pegue a nosotros. Si Turquía está en el medio de Asia y Europa, ¿por qué no? Bueno, ahora está todo conectado. Pero como necesitamos una mirada más de mercado, además de un contexto geopolítico como te estamos planteando, va a hablar con Martín Bouthier, que es director de Cobo y profesor de la maestría de finanzas en la DITELA. Martín, buen día.
¿Qué tal, Román? Buen día.
¿Cómo estás? ¿Bien?
¿Todo bien?
Bueno, ¿nos va a pegar Turquía o no?
Bueno, ya nos estuvo pegando, ¿no? La semana pasada, cuando se combinó con el tema de los cuadernos, pero sí, claramente nos estuvo pegando sobre el cierre de la semana pasada, y hoy me parece que también vamos a tener ahora dentro de unas horas, un arranque movido, porque ya el dólar se está fortaleciendo muy fuerte en el mundo cuando uno mira cómo vienen los mercados ahora, y todas las monedas emergentes también han registrado un desplome bastante importante, con lo cual me parece que podemos tener un arranque movido y una semana movida en ese sentido, ¿no?
Cuando vos decís arranque movido, para traducir a nuestros amables oyentes, es que el dólar se va a apreciar y el peso ergo se va a depreciar.
Y sí, vamos a tener me parece, ¿no? Si se mantienen como están los mercados ahora, que bueno, coincido con tu análisis, con lo que realizabas al principio, y me parece que vamos a tener una presión sobre el peso. Probablemente se va a sostener lo que estábamos viendo sobre el cierre de la semana pasada, ¿no?
Ahora, te lo planteo vos, que además de ser director de Cobo, sos profesor de finanzas de la DITELA. Vos tenés una cancha que te marca el fondo, que de hecho la primera revisión y su delegación ya está en Buenos Aires, donde te dice, te prestamos la plata, pero la flotación del dólar tiene que ser libre, sin intervención del central. Pero nosotros sabemos que si el dólar se dispara, después hay un pass-through sobre los precios de la canasta familiar. En este contexto, pensando en la hipótesis de la presión de la crisis turquía sobre nuestra moneda, que a su vez implica una presión sobre nuestra capacidad adquisitiva del salario, ¿el central hoy debería intervenir o no?
Mirá, yo en realidad ahí tenés un dilema, ¿no? Porque el fondo es
Sí.
como vos bien decís, el fondo te pide que no intervengas, pero a la vez también te pone una meta de inflación y te pone una meta de déficit fiscal. Yo creo que de esas tres metas, en realidad la más importante, la que más mira el fondo y la que el gobierno tiene la prioridad de cumplir, es la meta de déficit fiscal, ¿no? En realidad, al fondo, y yo creo que la menos prioritaria en ese caso es la meta de inflación para el fondo. Yo creo que lo que más mira el fondo, digo, siempre en los programas ellos apoyan una flotación del tipo de cambio. Con lo cual no creo que le den margen al Banco Central para intervenir. Y en realidad acá la gran pregunta es si lo que nos preguntamos la semana pasada antes de Turquía y de los cuadernos, ¿no? Si se había terminado la corrida. Y la verdad que Argentina todavía seguía teniendo mecanismos, digamos, cuestiones de vulnerabilidad, ¿no? Un déficit externo que todavía era grande y todavía tiene que, yo es lo que quisiera resaltar y me parece lo más importante, que todavía hay vencimientos de corto plazo en dólares, ¿no? Las famosas letes,
sí.
que eso me parece que es lo que más está mirando el mercado, ¿no? Son vencimientos de 2.000 millones de dólares por mes. No, okay. Que es lo más,
ahora, Martín, yo te digo una cosa, ¿no? Porque sé dónde vas, sí. y estoy de acuerdo. Sí, te lo iba a decir por la charla que yo tengo con funcionarios del gobierno. Sí. El gobierno va a pagar todo. No va a haber default. Cada vencimiento de las letes, yo te lo puedo asegurar con la certeza que implica vivir en la Argentina, ¿sí?
Sí.
O sea, estamos de acuerdo.
Estamos de acuerdo.
Ok, porque hace 15 días vos hablabas, no sé, con Macri, decía, estamos saliendo, y una semana después había un remisero llamado Centeno que ocupaba la tapa de los diarios.
Claro.
Ok,
o sea... Exactamente.
Y si a vos en un off-the-off venía un tipo de contacto del central y te decía, che, viene un candom, y vos le preguntabas, ¿qué? ¿No pagan las letras? Y decía, no, hay un tal Centeno que cuenta cosas de Cristina, vos te volvías a tu casa, te bañabas y te ibas a dormir pensando, ¿qué dato que me dieron no existe?
Totalmente, ¿no? Coincido totalmente, pero te digo por qué traje a colación el tema de las letras, cuando me hablabas de la intervención del Banco Central.
Sí.
Porque en realidad, de los dólares que prestó el FMI, ¿no? el FMI había prestado 15.000 millones de dólares en el primer tramo.
Sí.
7.500 no se pueden tocar porque fueron a recortar las reservas.
Uh-huh. Sí.
Los otros 7.500 fueron al Tesoro.
Sí.
¿Pero qué hizo el Tesoro? De esos 7.500, tuvo alrededor de 3.500, un poco más, que lo subastó, ¿no? En las subastas estas diarias.
Sí.
Y, con lo cual, ahora el Tesoro de esos 7.500 tiene casi 4.000, te diría, más que 3.500, que todavía los tiene, pero los tiene en pesos, no los tiene en dólares.
Sí.
Y eso, uno podría decir, bueno, los usó para intervenir en el mercado de cambios, ¿no? Con una intervención previsible que fueron las subastas,
sí.
Pero fue intervención así, ¿no? Para frenar la presión, sí, cambiaria.
Con lo cual
ahí tenés un dilema, ¿no? Si querés intervenir en el mercado para frenar al tipo de cambio, te terminás quedando con pesos.
Sí.
Y esos pesos no los puedes usar para cancelar los vencimientos. Con lo cual me parece que si vos querés que efectivamente te baje el riesgo país, que es lo que en última instancia te va a terminar frenando la corrida, ¿no? Me parece que tenés un dilema. Si usás esos dólares para intervenir, no los podés usar para asegurarle al mercado que podés cancelar los vencimientos de corto plazo.
Clarísimo.
De todos modos, yo coincido con vos. El gobierno sabe que cancelar los vencimientos del LED es lo más importante.
Martín, obvio. Buen día. Julieta Tarrés.
¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo estás?
¿Qué pensás respecto a esta ampliación de crédito para poder liquidar o cancelar Leibacks antes de tiempo? Esto que se discute...
Para, que supuestamente el gobierno le está pidiendo al Fondo Monetario.
Claro, perdón.
Sí, mira, yo en realidad creo que hay dos prioridades, ¿no? El Fondo Monetario tiene la prioridad de que se paguen los vencimientos de LED, ¿no? De deuda en dólares, que es la prioridad que tiene el mercado, y el gobierno, obviamente, por una cuestión política, ¿no? De estar en la posición que está, tiene la prioridad de que se frene la presión cambiaria, ¿no? Uh-huh. De que no se escape el dólar. Si me lo preguntás a mí personalmente y diciéndotelo por ahí desde una visión más de mercado, yo creo que la prioridad, si se amplía el crédito, tiene que ser cancelar los vencimientos en dólares, ¿no? Digamos, dar una señal de que los vencimientos en dólares van a estar cubiertos, de que el programa financiero, no solo para los próximos meses, sino para 2019, también va a estar, sí, cubierto, y me parece que eso te va a permitir una baja en el riesgo país que en última instancia te va a permitir frenar el gran combustible de la presión cambiaria.
Martín, discúlpame la interrupción, porque vos planteabas un dilema, ¿no? Recién, de, sí, si uso la plata para dejar que flote el dólar o no, o si, claro, cancelo las letes, claro, que a su vez se fueron emitiendo para absorber la bola de las Leibacks, ¿no? ¿Sería así? Uh-huh.
Claro, en realidad se fueron usando también para financiar el déficit fiscal en 2016 y en 2017, ¿no?
Exacto.
¿Cuál era el atractivo de las letes? Que eran de muy corto plazo y pagaban una tasa baja. con lo cual mientras
en dólares, ingreso
de, claro. En dólares, claro. Exactamente, con lo cual mientras había ingreso de capitales, era algo que siempre se refinanciaba automáticamente, que tenía mucha demanda, y eso se empezó a frenar este año.
Pero vos fíjate, bueno, sobre ese contexto te subo un escalón lo que vos planteaste como un dilema, y a mí me encantó. Me da la sensación, solo es una sensación, vos corregime porque el que conoce el mercado y sos profesor sos vos, que cada vez que te pasa, cada vez que sucede algo en el mundo, una mala praxis en la Argentina, nosotros estamos mirando las pizarras del dólar, ¿sí?
Sí.
Cada vez, o sea, antes era, la Fed subió un punto la tasa, mirábamos el precio del dólar. La Erdogan se pela con Trump, cae la lira, miramos el precio del dólar, y así sucesivamente. ¿No será que lo que tenés muy endeble es tu método económico que le afecta a todas las variables habidas y por haber en los mercados mundiales, y lo que habría que corregir es el método económico y el plan, y después ver cómo te impacta las variables?
Bueno, coincido totalmente. O sea, mira, primero coincido con el análisis que hiciste al principio, de que al tener una economía más integrada al mundo, te van a pegar las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Eso sí. Es lo que por ahí hace 3 o 4 años no tenías ese impacto.
No, bueno, claro, pero tu socio era Irán. O sea, yo la verdad que no lo quiero Irán como socio. Yo quiero la Unión Europea, la OCDE, Estados Unidos.
Exactamente.
Ok, totalmente. O sea que esa línea, el silogismo la tenemos cumplida. Ahora, la segunda línea sería, ponemos en marcha un plan que no dependa tanto de las golondrinas del capital financiero para que yo esté más protegido de los presuntos shocks externos, porque le pongo la categoría presunto, porque yo no veo en Brasil, México y Chile que estén realmente preocupados por la lira turca.
No, totalmente, y ahí te pongo, te doy un dato. A fines de 2017,
sí.
Lo que es el déficit de cuenta corriente, ¿no? Que es el, sí. Lo que llamamos el déficit del sector externo, que es de alguna manera... las importaciones menos las exportaciones y los pagos de intereses en dólares,
sí.
que te mide de algún modo, es un proxy de la vulnerabilidad externa. Los dos países que tenían mayor déficit de cuenta corriente eran casualmente Argentina y Turquía.
Bueno, ahí está.
¿No? Con lo cual, frente a estos movimientos en el deterioro en el contexto internacional, obviamente los países más vulnerables siempre son los, sí, que necesitan más dólares.
Ahora, y te profundizo en la última pregunta, así nos explica como estás explicando ahora. Yo sé y conozco el expertise tanto de Toto Caputo como de Nicolás Duchovne, ¿sí? O sea,
sí,
me parece que conocen los mercados, conocen los protagonistas, saben cómo funcionan, te miran en la pantalla de Bloomberg y a los 10 segundos ya entendieron qué va a pasar las próximas 3 horas, ¿sí?
Totalmente.
Muy bien. O sea, conocemos su expertise y en ese sentido deberíamos estar imperturbables. Mi preocupación es que quizás el método para resolver la crisis no sea solamente el conocimiento que tenga y la experiencia de Duchovne y Caputo, que quizás le tenés que agregar otro elemento que le está faltando al plan para evitar que todos los días estemos mirando las pantallas de Bloomberg, ¿no?
Totalmente. En principio, el gran punto era reducir la vulnerabilidad externa, ¿no? Este déficit de cuenta, sí, corriente. No podía estar en un nivel récord, ¿no? Y eso me parece que no lo corrigió la política, sino que lo corrigió el mercado.
Okay.
De alguna manera, ¿no? Lo empezó a corregir a partir de abril, sí, cuando le bajó el pulgar al financiamiento.
Sí.
Y después sí, coincido con vos, me parece que es una, no es algo que se resuelva quizá con más mercado, porque por ahí, y volviendo a la pregunta de Julieta, ¿no? Digamos, sí, se puede negociar un crédito con el fondo de ampliar el crédito para cancelar las LEVAC. Ahora, eso, si vos me decís, como política de un poco más de mediano plazo, pedir deuda en dólares, ¿no? Para cancelar deuda en pesos, que en última instancia es lo que son las LEVAC.
No, cierra por ningún lado. Te voy a decir una última cosa, por lo menos para mí. Obviamente el cierre es tuyo. Si una de mis formas de achicar el déficit fiscal es mejorar la balanza comercial, donde yo exporto más que lo que importo, ¿sí?
Sí.
Con una tasa del 40... Nadie va a producir para achicar la balanza comercial, porque es mejor poner la guita en LEVAX en LETE que abrir una nueva línea de producción con una tasa 40.
No, eso ni hablar. Bueno. Ni hablar. Y ahora, la única manera que tenés de bajar las tasas de LEVAX es que eventualmente se te termine frenando o reduciendo la presión cambiaria. No,
ya sé, pero ¿viste en la guerra de Vietnam que cuando tirabas napalm todo desaparecía?
Claro, exactamente. Y bueno, con esas tasas te pasa eso.
Claro, si vos tenés una tasa al 40, que es casi como el napalm, después cuando querés ir a sembrar soja no quedó nada, o sea, están todos los caballos muertos, los cerdos, los seres humanos, todo.
No, totalmente, no, para que la economía arranque, y bueno, esto, también los sectores que aportan dólares, que algunos ya están reaccionando, ¿no? Como, por ejemplo, lo que es el turismo, obviamente reacciona al nuevo tipo de cambio,
sí.
Las energías, por ejemplo, también, pero coincido con vos, o sea, con estos niveles de tasa, no tenés margen, incluso tampoco tenés margen para que la economía arranque, ni tampoco le sirve políticamente al gobierno, ¿no? Con lo cual, la única manera es que te frene la presión cambiaria, y a mi juicio, la única manera que te frene la presión cambiaria, que no es ni interviniendo en el mercado de cambios, ni dando el crédito para financiar un pago del EBAC, sino que es despejando, y volviendo al principio, ¿no? Despejando las dudas del mercado sobre el programa financiero, sobre los pagos de deuda de corto plazo, que son muy importantes, ¿no? Son 2.000 millones de dólares por mes, solo de letes aproximadamente, por lo menos hasta, te diría, el primer trimestre del año que viene. Y me parece que la señal que tiene que dar el gobierno es esa. Ahora, si vos me preguntás, ¿van a usar todos los dólares para mostrarle al mercado que tienen los dólares para cancelar esos vencimientos? Y ahí es la pregunta, ¿no?
Porque no, yo te la contesto ahora, faltando 10 para las 9. ¿Van a usar todos los dólares necesarios para evitar que desde la oposición digan que viene un nuevo default, un corralito, un cepo? ¿Van a usar toda?
Eso me parece que es lo más importante. Ahora, lo que uno vio en el último, por ahí, en el último mes y medio, dos meses,
sí,
es que se usaron 3.500, casi 4.000 millones para tratar de contener al tipo de cambio, ¿no? Y eso el mercado lo está mirando. Dice, sí, de los 7.500 que prestó el fondo, una parte se usó para pagar vencimientos en dólares y todavía tienen casi 4.000, pero los tienen en pesos.
Sí, sí, está clarísimo. Bueno, Martín,
lo cual me parece que sí.
La verdad, gracias por la nota.
No, Román, por favor, un gusto.
Un abrazo, chao. Saludos abrazo a tu amigo Forase, chao.
Gracias, chao.
Martín Bottier, director de COBO y profesor de la maestría de finanzas en la ITELA. Te voy a agregar un dato más.